Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came.
Hola, buenas tardes, oyentes de Radio Almenara. Estamos en el 106.7 de la FM y nuestro teléfono es 91-315-1112. Le damos saludos a Carolina y a Juanan y a Ricardo y a Mai.
Mai que está de vacaciones.
De vacaciones, bueno, no sé. Y no sé, y estamos aquí Maribel, Joaquín y yo, y Nacho. Buenas tardes, no, ya lo he dicho, ya lo he dicho.
Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry. Be happy. When you're worried, your face will frown.
Ahora va a entrar Maribel con Marcha de la Dignidad y después una poesía navideña.
Buenas tardes. Bueno, pues voy a hablar de la Marcha de la Dignidad. Miles de personas acuden a la Marcha de la Dignidad para pedir pan, trabajo y techo. Marcha de la Dignidad. 22.
Está encendido, no sé si tienes encendido ese micro.
Sí, sí.
Pues acércate un poquito.
Ah, que no se me oye. Bueno. Bueno, pues volvemos a ver.
Cógele, Joaquín, perdón. Perdón, el problema. Si no,
vale. Las marchas de la dignidad, bajo el lema que ha sido este fin de semana, que dicen pan, trabajo y techo. Son jornadas de lucha del 24 al 29 de noviembre. Las marchas de la dignidad, volvemos a salir a la calle para gritar bien alto, pan, trabajo, techo, dignidad. Salimos a la calle porque nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite de emergencia social, que nos convocan a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la mayoría social y los pueblos. En Valladolid hubo una manifestación el 29N a las 6:30 en la Fuente Dorada. La Plataforma de la Dignidad de Valladolid ha llevado a cabo desde el 29 de noviembre una semana de lucha por el empleo, contra la violencia de género, por la vivienda digna, por la sanidad y los servicios públicos y por la dignidad, que concluye el sábado 29 de noviembre. En estas manifestaciones se han pedido, pues, el 26N... por la readmisión de trabajadores de Coca-Cola, el 25N, concentración contra estafa hipotecaria, el 25N también, concentración contra la violencia machista, y el 27N, ponemos la ley Mordaza.
Nos oponemos a la ley Mordaza.
Eso, nos oponemos. Para que tú sabes, Nacho, lo que es por quitar derechos, no sé qué, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, bueno, Marcha de la Dignidad vuelven a Madrid. Tras el agridulce 22 de marzo, miles de personas han marcado de nuevo bajo el lema pan, trabajo, techo. Han marchado, quiero decir. El punto de encuentro de las columnas ha sido Atocha, desde donde han partido hacia la Puerta del Sol. Más de un centenar de organizaciones y partidos políticos se han sumado a la convocatoria contra el programa, contra el programa por los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, con protestas paralelas en el mismo recorrido. Una de estas columnas procedía de fuera de España y otras dos han estado compuestas por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo y la Marea Verde, por la Sanidad No Más Recortes y Rescatar y No al Pago de la Deuda. No, es que ponía también que rescatar, que también el lema de estas marchas decían rescatar personas, no a bancos. Detrás de las pancartas se llama democracia y no lo es, no al pago de la deuda ilegítima, violencia es robar casa y pan, entre otros mensajes. Y bueno, no sé qué decir más, pero bueno. Que aparece rostros de jóvenes y no tan jóvenes que se han cargado los recursos públicos, el empleo. Están expulsando a los jóvenes de las universidades. Así es imposible construir un proyecto de vida. Obligan a los jóvenes a irse del país y los jóvenes lo que queremos es quedarnos, decía Carla, de 26 años. Entre los manifestantes se encuentran varios colectivos sociales, así como afectados por las expedientes de regulación de empleo de varias empresas, desahucios. El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, dice que el lema de las marchas están recogidas en la Constitución. Y eso te digo, que miles de personas acudieron este fin de semana a la Marcha de la Dignidad y bueno, que no hizo muy buen tiempo por la lluvia y eso, pero que claro, que entre la corrupción de los políticos y todo esto que hay, los recortes y lo que ha habido, pues hay gente que si tiene empleo o está bien situada, sí, pero el que no...
Claro, la pasa mal, por decirlo así.
El que no está muy acorde con lo que pasa ahora en España y eso, pues se reivindican en esta Marcha de la Dignidad, claro, en Madrid. Bueno, en más sitios, pero...
¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, una pregunta no, es una cosa que es una noticia que oí en televisión y que dice que la Constitución, todos los partidos políticos han dicho que hay que meter la mano, ¿no? Que hay que renovarla, no sé qué he oído, ¿no? No hay más, ¿no? Porque no lo cambié y no. ¿Qué sabéis al respecto de eso? Ah, que no me oyes, que el otro día en la televisión vi una noticia, oí una noticia de que querían renovar o cambiar la Constitución o hacer la misma Constitución pero con otros temas, ¿no?
Sí, así, como algo el partido así político de Podemos, ¿no? Que ahora está
¿qué pasa
en la brecha
eso?
Porque quieren que se jubilen los... O sea, que se jubilen
las personas
a los 65
sí,
años.
Sí, eso dicen, sí. Ellos sí.
Bueno, poner rentas... No sé, jamás hasta poner lo de las rentas, que es que sea mejor
mínimo
para todos.
De sitios.
Sí.
Bueno, pues que la Constitución, vamos, en la transición, ¿no? En 1979 se llegaron a ciertos acuerdos que había votados entre todos y bueno, pues hay cosas que la gente quiere cambiar y sí, se dice, eso. Bueno, ¿cómo se puede cambiar algo acordado entre todos? Yo también pienso que bueno, que se está acordado hace 30 y tantos años. Uh-huh. Pues que a lo mejor algunas cosas sí que habría que revisarlas, ¿no? A ver si se sigue estando de acuerdo, claro, en el texto que había, que se hizo, bueno, pues un poco después de la muerte de Franco, en una situación bastante especial y con reconocer algunos derechos iba muy bien, a lo mejor hay que avanzar más en otros, ¿no? Pero bueno, no sé, habrá que ir con cuidado. En claro. cuanto a la ley Mordaza, que comentaba antes Isabel, pues la ley Mordaza era una de las grandes invenciones de Gallardón, que ya no está ahí entre las que parece que ha habido que regular, que limitaba muchísimo el derecho de libertad de expresión y de protestar, y prohibía, por ejemplo, prohibía grabar actuaciones de la policía en manifestaciones. Claro, si la policía hace un uso de la violencia excesivo, si no podemos grabarlo, ¿qué manera hay de documentar que esto ha sido así, ¿no?
Claro,
o sea, a mí llega la policía decir, y me pega una paliza por las... No digo que pase normalmente, pero bueno, si viene y me pega una paliza por las buenas, pues si alguien... Una de las cosas buenas que se puede grabar es eso, que claro, puedo...
Pero es que nunca dicen pero es que nunca dicen la verdad, los medios, tío, nunca dicen lo que es, para mí, ¿no?
Entonces, pues bueno, de eso de eso iba la ley Mordaza.
Bueno, yo nada.
¿Alguna cosita más queréis comentar al respecto?
Bueno,
pues vamos con una canción que pedía Isabel, Respirar de ti. ¿De quién?
Vanessa Martín.
Pues allá vamos, esperamos que os guste.
Apareces de repente en mi vida, desordenando sueños, tirando expectativas, y no me queda más remedio que rendirme y poco a poco me acomodo. Me lo haces todo fácil, sonríes y te quedas, echas de un soplo todos mis fantasmas. Pongo en calma este cuerpo impaciente que te demanda ganas, y recurro a mis manos para saciarme de esta lluvia que provocas. Sin ti la sed me agota. Deprisa, que no te asuste el ruido cuando no mire nadie, y si tú vas yo a ti te sigo. Cruzas la barrera de este inquieto corazón, no queda nada más en esta habitación que respirar de ti y de lo libre que ahora soy. Rompes el silencio con el roce de tu piel, si no enciendes la luz yo me cegaré. Hoy necesito encontrarme en tus esquinas, detenerme en ti. Cruzas la barrera de este inquieto corazón, no queda nada más en esta habitación que respirar de ti y de lo libre que ahora soy. Rompes el silencio con el roce de tu piel, si no enciendes la luz yo me cegaré. Hoy necesito encontrarme en tus esquinas, detenerme en ti.
Vamos a hablar de Persépolis, la fastuosa capital del Imperio Persa, que es un artículo de Alberto Cantera para Historia National Geographic de este mes recién acabado de noviembre. Persépolis es el nombre que los griegos dieron a la ciudad de Persa, y se llama así la ciudad de Persa. Y lo de polis, pues es ciudad en griego. era una ciudad asentada sobre una gran plataforma de 15 metros de altura y 300 por 450 metros, 455 metros de superficie, y encima de ella pues había una padana con decorada con embajadores de distintos países que iban a tributar al rey persa. Y bueno, en total era los 15 metros de altura más la padana más los 20 metros de altura de las columnas, pues se conseguía un efecto impresionante que los griegos intentaron reproducir en la Acrópolis de Atenas y en Asia Menor.
Joaquín, perdona que te corte un momento, ¿qué es una padana?
La padana es como se llama la plataforma esta. Si quieres mirarlo.
Ah, vale, no, que no. Que
por si acaso.
La ves.
Es la segunda plataforma de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, el efecto era impresionante. La ciudad estaba cubierta por edificios monumentales y espléndidos jardines, y tenía un complejo sistema de riego y de alcantarillado. Entre los países de la escalinata, donde están en bajorrelieves representados los distintos embajadores que iban a tributar al rey persa, estaban los embajadores de Elam, Media, Babilonia, Arabia, Asiria, Egipto, Armenia, Capadocia, Lidia, los jonios del continente y el mar, Partia, Areia, Bactria, Sogliana, Aracosia, India, Andara o los mismos escitas. La divinidad principal era Ahura Mazda, y a él se encomendaba el soberano. En la padana había unos pórticos adornados por dos enormes Lamassu, divinidades protectoras asirias, que se representaban habitualmente con cuerpo de toro o de león, alas de águila y cabeza humana. Las tablillas que han llegado en el Amita dan cuenta de que no los quienes trabajaban en estas fastuosas edificaciones no eran esclavos sino asalariados. Hay abundante documentación sobre los pagos a estos artesanos, y eran artesanos venidos de todas partes, de escultores egipcios, herreros carios, decoradores de Susa, etcétera. Y los materiales a veces se traían desde muy lejos, como la madera de cedro del Líbano, el oro de Sardes y Bactria, la lapislázuli y cornalina de Sogdiana, turquesas de Corarámia, plata y ébano de Egipto, columnas de un pueblo de Aram, Abidarum. La Padana era el edificio más elevado de la plataforma y ella se accedía por medio de unas escalinatas. En la fachada oriental de la Padana había un friso que aquí ya hemos aludido, que era ascensional. Veíamos a los embajadores con distintos regalos dirigiéndose a donde estaba el trono de del rey persa, el rey Darío I, que construyó Persépolis entre 518 y 516. Darío aparece en el trono sosteniendo un cetro con la mano derecha y una flor con dos capullos a la izquierda, bajo un baldaquino. Detrás de él está el heredero, seguido por su chambelán y el portador de las armas reales. Separado el rey por dos incensarios, se aproxima el primero de todos los embajadores de naciones que vienen a tributarle. Esto estaba la gran sala de audiencias, con el rey luciendo un tocado real o quitrás. La sala medía 3.600 metros cuadrados, con una techumbre sostenida por 36 columnas de 20 metros de altura. Nos cuenta Dioro Sículo que Alejandro y los suyos, mientras celebraban una procesión báquica en la Padana, prendieron fuego a las suntuosas alfombras y de las paredes, destruyendo la estancia y no dejando más que una columna en pie. Los delegados de mayor rango pasaban luego por la oficina real Otakara, de la que Darío estaba especialmente orgulloso. Este edificio se salvó de las llamas de Alejandro, pero sus paredes no se han librado de los grafitis de los visitantes, entre ellos Sabatir, el rey de los Saka del siglo IV después de Cristo.
¿Qué ciudad es Pacedonia o Pacedonia o cómo es? ¿Qué país es o qué ciudad? Pacedonia, ¿no? Lo he dicho antes, pero es la primera vez que lo oía y no sé de qué viene eso, de qué es eso, de eso, esa palabra.
Capadocia, sí.
Capadonia o Capadocia.
Capadoquia, que allí dicen allí. Capadoquia es Turquía.
Es Turquía.
Es por la zona centro de Turquía, son unos valles preciosos con casas excavadas en la roca. Que cuando resistieron los musulmanes en su día, además tenían pasillos subterráneos que iban hasta la iglesia más cercana, y por esa zona había ciudades subterráneas como de siete pisos. Para sobrevivir cuando volvían, con piedras para cerrar para encerrar a los que a los conquistadores, ¿no?, que venían a por ellos, no a los cristianos en ese momento, a los turcos, digamos, que venían a por ellos. Y con huecos para echar aceite hirviendo, para comunicarse de unos pisos a otros, iglesias subterráneas, para hacer vino también. Bueno, tenía, la verdad es que
eran bastante ricos, ¿no? Eran bastante, ¿no? O sea, bastante, ¿no?
Pues debían ser bastante laboriosos. Y la cosa buena es que el para ellos, que el material de la montaña era fácil de escarbar, no era especialmente duro. Y de hecho hoy en día, si vas allí, pues te puedes alojar en estas casas excavadas en la
roca, ¿no?
En la roca. También hay unos valles ahí cerca, con iglesias también excavadas a lo largo del valle, y una zona en la que se rodaron, además en Túnez, pues aquí también algunas escenas de la guerra de las galaxias.
¿Has estado allí?
Sí, una preciosidad.
¿Y has entrado en las cuevas esas? ¿Y está bien?
Podías ir por un valle que hay allí, en plan Indiana Jones, porque hay un río y la maleza ha crecido y está lleno de iglesias con dibujos, capillas, no iglesias, ¿no? Excavadas en la roca, con dibujos de la época, vas apartando maleza y metiéndote ahí como puedes. Sí. Y es uno de los sitios más bonitos de los que viajáis, que le recomiendo a todo el mundo que vaya a Turquía, que vaya allí, que además no se aloje en un hotelaco, sino que se aloje en una casa de estas excavadas en la piedra, que puede que incluso sea más barato.
Está bien.
Y la mar de bonito.
Muy bien. Otra pregunta. No, otra pregunta, ¿no? No, no, no.
¿Hay más preguntas?
No.
Bueno, pues vamos con una canción que nos pedía Joaquín. Cuéntanos qué canción es.
Bueno, es I Got You Under My Skin con Diana Krall.
Eso es. Quería Joaquín, pedía una de que salía Gabino Diego en una película, pero no la hemos encontrado por aquí.
No la hemos pillado.
Así que nada, nos quedamos con Diana Krall, ¿no?
Thank you.
intervenir Juan Luis con el tema del overbooking de loteros en la Puerta del Sol.
Bueno, pues los puntos ambulantes de venta de lotería en la Puerta del Sol se han multiplicado cada vez más en los últimos años. Como no hay un registro oficial, es imposible hablar en números redondos, pero la cifra de puestos repartidos a la vez por la transitada plaza llega a superar holgadamente el centenar. Están estudiando la posibilidad de regularlo. Es un asunto muy complejo porque, por otra parte, somos conscientes de los grupos de la competencia desleal, despachos de lotería y de los problemas de seguridad que genera una aglomeración así. El Ayuntamiento de Madrid estudia regular los puestos de venta ambulante de décimos de lotería. La idea es que no ocupen más de un metro cuadrado ni taponen las bocas de metro. Y eso ya se ha acabado.
Pues nada, pues se acaba. Vamos, Isabel, ¿tú querías comentar algo?
No, yo, Juan Luis, quiero decir que sí, yo soy muy lotera, ¿sabes? Porque ahora mismo venía para acá, me he comprado un cupón, bueno, un cupón de la OCE se lo compra cualquiera, entiéndeme, pero como es 1 de diciembre, digo, voy a ver si este número me da un poco de suerte. Y luego de lotería llevo, pero no he comprado mucha, aunque yo en la vaguada suelo ver. Y bueno, cuando tenga tiempo o tal, o no por malgastar el dinero, pero porque luego ya sabes que vienen las fechas estas, claro, y se acaba o te quedas sin el número. Ahora yo lo que he oído es que hay fechas como lo de la muerte de la duquesa y todo eso, que son fechas emblemáticas que lo piden mucho los números, ¿sabes? Que lo he oído eso.
Sí.
Bueno, y si te vas a videntes o rollos, pues más todavía, claro. Pero vamos, que la lotería siempre ha existido y siempre existirá, pero que ahora con las navidades y con la situación que hay, pues la gente pues juega más, claro.
Sí.
Y yo que sé, que entre lo del gordo que hay, bueno, digo el gordo de la primitiva, sí, que yo también juego.
Sí.
Jugué a la primitiva otro día, el sábado, no me tocó, dije, pues voy a jugar los mismos números al gordo, pero es que luego ni uno ni la cosa ni la otra.
¿A mí, ya está?
Sí.
A mí lo que me ha pasado es que cuando tocó en el Barrio del Pilar hace un año o dos, no estaba el número que quería yo, pero bueno, he cogido otro y a ver si me toca, ¿no? Eso es lo que...
Es muy curioso lo supersticiosos que somos, ¿no? Sí, con las fechas y sé qué, a ver si te va a tocar. Ajá. Voy a comentar también el anuncio este famoso que han hecho de la lotería, que por una parte me parece que está muy, muy bien actuado, muy todo esto, ¿no? Muy bien puesto, la musiquita, el no sé cuántos, pero a mí me parece... me enfada bastante, me enfada porque me parece que lo que va es a incitar las envidias de todo el mundo, o sea, lo que nos sitúa es en una situación de a ver si le va a tocar al resto de mis amigos o de mi grupo menos a mí, ¿no? Ya que nos entre ahí la envidia malsana, ya que todo el mundo compre por miedo a que le toque al resto, y sinceramente me parece fatal, aunque ya me parece fatal eso lo que fomenta. Otra cosa es que digo, está interpretado ahí muy bonito, lo ponen muy sentimental y tal, pero sinceramente me enfada un poquito este anuncio.
A mí también me fastidia eso, ¿no? Que nos las damos de aquí de, joder, yo compro los décimos, va a tocar, yo qué sé, y estos a lo mejor los tienen lo mismo que tú, o sea, le tienen otros y no les toca, ahora que se joroben.
Hombre,
tal, ¿no?
Que se mueve mucha lotería también en los trabajos, las empresas, a lo mejor te dicen, vamos a jugar este décimo o este número, bueno, pues vamos a medias con este, con el otro. Y también circula mucho eso, lo de jugar mucho, pues en el lugar de trabajo y eso.
Sí.
Pero claro, si no lo fomentas así, pues a ver, como...
Pues nada, vamos con una canción que pedía Juan Luis, de Blue Oyster Cult, el culto de la ostra azul, toma nombre raro.
Sí.
Y la canción Don't Fear the Reaper, no tengas miedo a la segadora, supongo que será una metáfora, ¿no? De la guadaña, la muerte, claro, o algo así por el estilo, bueno, aunque la verdad es que no estoy seguro.
El juego es el mío.
Pero bueno, vamos a escuchar la canción.
Don't fear the reaper, no, do
Bueno, y como casi todas las semanas, vamos con la sección de cine, que estaréis ahí esperando para ver qué recomendaciones traemos por aquí, que os apetece ver, que nos apetece ver. Así que, adelante, Joaquín.
Bueno, yo he visto un par de películas, pero me he quedado con ganas de ver más. Y ahora diré por qué. La primera es la última de Terry Gilliam, de Teorema Cero, que habla de, trata de un solitario que vive en una iglesia y está rodeado de cámaras y de micrófonos, pero él no lo sabe hasta el final. Entonces lleva una vida medio virtual con su ordenador, en una fiesta conoce a una chica y en principio no quiere arriesgar demasiado ni cambiar su estilo de vida, con lo cual la rechaza, ¿no? Pero luego pues enlazan por ordenador y se empiezan a llevar bien y tienen una vida en común virtual y tal, pero, y bueno, se la compara con Brasil también de Terry Gilliam. ¿Qué más puedo decir? Pues tiene una estética curiosa, ya veis. Es una película que se puede ver. Ahora, la que ya no aconsejaría tanto es la última de Jean-Luc Godard, uno de los supervivientes de la Nouvelle Vague, que a sus 83 años hace este experimento. Es una película muy extraña sobre una mujer, un hombre y un perro, con muchos desnudos. Los más interesantes son los que se graban con una luz
azul,
no
roja,
tirando marrón, esos son los más atrayentes, ¿no?
¿Los del perro? ¿Los desnudos del perro son atrayentes también, no, o cómo van?
No, la verdad es que es una película que si uno está en plan semiólogo o semiótico y quiere ver un experimento, pues a lo mejor apetece ver, ¿no? Pero yo eché de menos mucho una película con argumento y con personajes normales.
Oye, Joaquín, ¿nos cuentas a los oyentes y a nosotros qué es esto de la Nouvelle Vague?
Es la nueva ola, la nueva ola francesa, que ya por los 68 por ahí, pues era el cine francés con Jean-Luc Godard, ¿cómo se llama este? François Truffaut, etcétera, etcétera. Y bueno, François Truffaut murió hace tiempo y lo tenemos actuando en aquella película de Spielberg de Encuentros a la Tercera Fase, con mucha naturalidad, y murió un poco prematuramente, ¿no? Y esto de Godard, pues mezcla imágenes de Hitler con escenas de películas en francés, predominantemente en francés. Es una especie de antilenguaje, ¿no? Como una falta de fe en el lenguaje, ¿no? Un desengaño con el lenguaje. Y al final parece ser, a mí no me sugirió nada en concreto, pero según comentaba el propio cineasta, el perro interviene de mediador entre el hombre y la mujer. La película dura 70 minutos
y se te hizo larga, me parece, ¿no? Por lo que dices, ¿o no?
Sí, posiblemente sí. Y bueno, es para paladares muy especiales, ¿no? No sé.
Al decir especiales, ¿qué quieres decir?
Pues no sé, hay que...
¿Qué pasa, que es un rollete o no te gustó, no? ¿Lo has dicho, no? ¿O qué?
A mí particularmente
no te gustó, ¿no?
No me entusiasmó.
Es un poco pedantuela, me da la impresión, por lo que dices, ¿no?
Es posible.
Pues nada, pues aquí acabamos con la sección de cine. Maribel, te veo cogiendo el micro. ¿Algo querías contarnos?
No, quería decir lo de las poesías, que antes no me ha dado tiempo. Porque ha pasado otro comentarista, pues no ha podido ser. Bueno, yo es que esta la hice hace poco, pero es que no sé si, creo que no está dicha, pero bueno, a ver. Goteando esas gotas de lluvia que caen en Navidad por estas horas. Llegan los reyes ya. Con sus camellos vienen llenos de regalos, para los niños buenos y malos, que hayan merecido un sentido en esta vida que no podemos dejar ir por su belleza y maestría, y por tener gallardía a esa generación que está por venir y nos llenará de momentos dichosos y tormentosos, como todo, pero hay que tener esperanza en esta nueva balanza, y que nos dará templanza para alcanzarla. Bueno, no sé si estaba dicha, pero pues acaso. Y bueno, de hecho otra ahora aquí en un momento, pero bueno, es un poco también extrañita, pero bueno. La lotería toca al más primo, y eso tiene sentido. El primo de tal, de cual. Qué manía con la lotería. Pero ella trae alegría, para el que la pueda sentir, y por ello es mágica. Que no se suprima la lotería, por favor, porque en el fondo España estaremos un poco cojos.
Qué bueno.
Me gusta lo de que toca al primo, aunque normalmente tocaba bastante a los presidentes de fútbol, ¿no? Porque es una manera bastante usada, parece, para blanquear dinero. Y entonces, curiosamente, pues eso, ay, al presidente del Madrid, del Barça, no sé qué tal, le ha tocado no sé cuántos años a lotería. No, es que he comprado mucho, sí, sí, eso va a ser. Muy bien. Sí. Pues nada, pues con esto y un bizcocho no, pero porque es hasta el lunes que viene a las 7, pero bueno, con esto y que hay un sainete o un...
Un bizcochete.
Un bizcochete.
Pues que tengáis buenas navidades todos y hasta otro día.
Y que Mai venga por aquí cuando se incorpore y bueno, Carolina cuando pueda.
Eso es, Carolina, a ver si le vemos pronto por aquí, o a Juana, no, a todos los que han participado aquí, a ver si se va animando la cosa.
Bueno, para las navidades creo que aún queda
eso
algún
es,
programa, ¿no?
Eso es. Las podemos ir felicitando, pero bueno, las seguiremos felicitando, que nadie se nos despiste, que el lunes que viene de 7 a 8 otra vez andamos por aquí, o si no, ya sabéis, en...
www.
Es que viene, creo que es fiesta.
Ah, no, mira, justo estoy metepatas hoy. El lunes que viene no, al siguiente, dentro de dos lunes.
El 15 supongo que es.
Eso es. Pues ahí nos vemos. Hasta la semana que viene, no, hasta de todas semanas.
Bueno, yo saludo a diciembre, que ha empezado ya diciembre hoy, 1 de diciembre.
Pues saludos.
Hoy es San Eloy, pues si alguien lo quiere saber, porque hay una parroquia ahí en mi barrio que se llama San Eloy, y ese santo de San Eloy.
Pues nada, felicidades a todos los Eloys. O Eloyes, ¿no? ¿Cómo es el plural? El plural de Eloy es Eloys o Eloyes. Si hay algún Eloy, que nos llame dentro de dos semanas y nos lo cuente.
And curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten,